una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, el programa de nosotras y para nosotras. El día de hoy les acompañamos mi compañera Kat y su servidora Eli.
Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Espero que estén bien todos y que les guste el programa de hoy.
El día de hoy tenemos un programa bastante interesante para todos ustedes. Hablaremos acerca de lo que es el sexismo, un tema que quizá no es tan conocido, pero sí se vuelve un poco popular a la hora de tratarlo. Y pues, ¿comenzamos?
Bueno, primero les tenemos una definición según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Esta la define como una actitud que se dirige hacia las personas dada su pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico. Sexismo es una palabra que, no obstante, sus diversas definiciones se unifican en un mismo sentido: la discriminación por razones de sexo.
Esta idea de sexismo fue propiciada desde el feminismo internacional en la década de los 60s. Se refiere a la ecuación simbólica y política que pretende ordenar el mundo de acuerdo con la superioridad del varón en relación con la mujer. Es complementario del androcentrismo, que generaliza lo humano, entre comillas, como masculino, y expulsando a las mujeres del mundo real y del universo simbólico.
Estos comportamientos y actitudes sexistas refuerzan los roles de género estereotípicos. En casos extremos pueden llegar al acoso sexual o al abuso sexual.
Y bueno, pues estas definiciones nos dan un poquito un preámbulo de lo amplia que pueden ser estas situaciones que pasan todos los días en realidad. No sé, muchas veces no nos damos cuenta. Sin embargo, son a la vez una cultura, se podría decir, que se tiene arraigada desde hace mucho tiempo y está tan normalizado ya que no nos damos cuenta.
Sí, fíjate que había leído que es lo que menos vemos. O sea, es muy, muy difícil de percibir y sin embargo es la que más se ejerce. Es como el machismo y su medio es el sexismo.
Exacto, uno de los más conocidos en este tiempo y de los más populares es el machismo, que es justamente como lo dice la definición, el imponer esta superioridad de los varones frente a las mujeres. Y es algo que pasa todos los días, en la escuela, en el trabajo, hasta en la calle. Está muy vinculado también a lo que es el acoso sexual.
Sí, y fíjate que no recalcamos mucho el que también a los hombres les afecta. Como que siempre lo ponemos en que nada más nosotras nos vemos afectadas, pero en realidad todos los seres humanos. Porque están estos roles estereotípicos de si eres hombre no lloras, si eres hombre no te expreses sentimentalmente, y de ahí deriva también la naturalización de la violencia, de que tienen que ser violentos para ser aceptados en la sociedad. Y entonces es como un rebote, es un ciclo.
Exacto, básicamente el sexismo es esta adjudicación de los roles o de los estereotipos que se le dan a cada uno de los géneros. Y causa conflictos, sí, porque llega incluso a limitar en algunas cuestiones incluso la salud mental de las personas. Como lo dices, es una presión social también por parte de los hombres de decir, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser valiente, tú no tienes que llorar, tienes que proveer, y es una presión constante. Y en el lado de las mujeres es, si te fijas, como todo lo contrario. Es como, tú debes de estar abajo, no tienes por qué sobresalir, sí. Siéntate como señorita, me dice mi mamá, siéntate bien. O todo ese tipo de cosas. Pero me parece interesante, como te lo comento acá, este cambio en por qué a los hombres sus estereotipos o sus roles asignados son el de ser y aparecer. Y en el caso de las mujeres es casi lo contrario. Es como, quédate guardada, quédate en casa, atiende, haz, guarda silencio. Sí. Todo este tipo de cosas es también algo muy interesante y que causa conflicto. Sin embargo, está normalizado.
Sí, tiene que ver mucho también con que nos dejan los espacios a nosotros, los espacios del hogar, de la casa, y a los hombres los espacios públicos. Ajá. Y hacen de ellos, no sé, como una autoridad, es mi espacio. Y es por eso que vamos a hablar también del acoso, porque va vinculado. Los espacios públicos han sido muy como reglamentados para las mujeres. Tienes que vestir de tal manera para que no tengas consecuencias en espacios públicos. No, es como decir, no eres bienvenida a un espacio público, pero sí te quedas en tu ámbito del hogar y en donde, como quien dice, no puedes resaltar, no puedes ser quien tú quieres, sino quien las normas ya te ha dicho.
Y se llega incluso como a la, no sé si sea el término correcto, la cosificación.
¿Codificación?
No, como tomar a las mujeres como un objeto.
Ah, objetualización.
Eso. Sí. Y pues decir así como, tú estás en casa porque necesitamos que estés en casa, ¿no? También porque tu rol te lo adjudica, pero porque tienes que estar ahí, te necesitamos ahí. Entonces, no te necesitamos en espacios públicos, ni te necesitamos en los trabajos, ni te necesitamos en espacios donde te puedan reconocer, porque no es lo asignado para ti.
Sí, y sin embargo, las mujeres en todos los ámbitos se pueden desenvolver muy bien. Que les pongan límites y que el tener estos roles hacen que sea más difícil de realizar, eso sí es cierto. Pero sin embargo, nosotras hemos llevado todos los ámbitos a que sí se puede y a realizarlo de la manera más fácil y siendo. Pero fíjate que ahí es otra cosa, porque para poder ser aceptados en espacios públicos es cuando se masculinizan. Porque, porque saben que si se visten como ellas quieren, igual se pueden vestir porque les guste cómo se ve masculinizado. Pero hay personas que lo hacen solamente para tener autoridad, porque sí, saben muy bien que si eres hombre y llegas a un espacio público, ya eres una autoridad.
O hasta llegas a cambiar tus aires de personalidad. Sí. Es decir, necesitas tener aires de grandeza, necesitas tener justamente esta actitud masculinizada para que te tomen en cuenta. Necesitas saber perfectamente qué es lo que vas a decir, hacer valer tus opiniones, como no como lo hacen los hombres como tal, pero sí es un esfuerzo muchísimo más grande. Y más en los espacios laborales, el cómo se ha luchado constantemente hasta por la igualdad salarial. Es increíble. Hablando de capacidades académicas, las mujeres llegan a ocupar estos espacios importantes y no son reconocidas salarialmente como se debe.
Sí.
Sin embargo, hay hombres que no llegan a tener estas características académicas notables e incluso llegan a ganar más que nosotras.
Sí, siempre es como un doble esfuerzo y sin embargo lo estamos logrando. Y fíjate que habíamos tomado un tema así como en teorías de la cultura, no sé si recuerdas, que quizás los roles no pueden desaparecer, porque los roles se desempeñan en cualquier momento y nosotros ahorita estamos desempeñando el rol de ser locutoras o de hablar sobre feminismo, pero los roles de género hacen como que la gente se limite. O sea, quizás algún día los roles ya no dependan de tu género, sino que un humano funcional debe de saber desempeñar el rol de estar en su casa y de ser aseado y de asear la casa, de cuidar, o sea, que ya no sean asignados por el género, sino que los roles se desempeñen como lo que necesitas hacer como ser humano.
Cuesta trabajo porque son costumbres arraigadas desde hace muchísimo tiempo, sin embargo, en los últimos años pues hemos visto que poco a poco se ha ido luchando por estos derechos, porque la verdad es que son derechos. Tengo derecho a ganar lo mismo que mi compañero que es hombre. Tengo derecho a buscar un trabajo, tengo derecho a trabajar aunque esté casada, aunque tenga hijos. La verdad es que las mujeres hacen trabajo doble en todos los ámbitos.
Sí.
Incluso las que son amas de casa, las que están en su hogar, las que son madres y se dedican 100% de su tiempo a ser madres. Y la verdad es bajo el porcentaje de los hombres que realmente desempeñan un papel dentro de casa. Y es muy interesante porque las mismas mujeres nos hemos creado esa idea de es que me va a tocar trabajar más. Si quiero conseguirlo, me va a tocar trabajar más. Y es horrible cuando llegas a un espacio y de verdad te sientes minimizada solo por el hecho de ser mujer.
Sí.
En estos espacios públicos de los que ya hablábamos, que están adjudicados generalmente a los hombres.
Sí, de hecho, fíjate, y en el sexismo hay muchísimos micromachismos, cosas que no vemos y que son muy sutiles, como cuando te interrumpen cuando estás hablando. Eso es sexismo, porque están asumiendo que lo que vas a decir no es tan importante. Ajá, como lo que ellos, o cuando te tratan de explicar, que es el típico mansplaining, donde te dicen, como que asumen que no sabes del tema por ser mujer, y que casi siempre son temas o de fútbol o de que están relacionados con la ciencia y con ámbitos de ambientes públicos, y que te tratan de explicar cosas aunque tú ya las sepas, y que de todos modos te quedas callada porque estás acostumbrada a que te expliquen y que te sientas como, bueno, quizás me va a decir algo que sí es útil porque es hombre.
Sí, sí. Sí, es importante que con el paso del tiempo uno vaya aprendiendo a identificar estos micromachismos, porque haciendo esos pequeños cambios es cuando se hacen las grandes diferencias. Más adelante, en el tercer bloque, hablaremos un poco acerca de cómo podemos identificar estas situaciones, justamente para saber hacernos valer, porque como lo dice Kat, somos seres humanos funcionales y debemos de aprender a trabajar como tal, ya no cumpliendo con estos estereotipos o adjudicando los roles por género, sino adjudicando los roles de acuerdo al lugar donde estemos situados. No importa si seas hombre o mujer, si estás en una cocina y eres el chef, saber desempeñar tu papel de manera impecable. Si estoy en algún puesto de ingeniería y soy mujer, saber desempeñar este papel de una buena manera.
Así es. Y bueno, vamos a cerrar el bloque. En el siguiente les estaremos hablando más sobre el sexismo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como CucienegaFem en Facebook, Twitter e Instagram. Volveremos pronto.
CucienegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es CucienegaFem.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en este programa CucienegaFem. Y en este segundo bloque hablaremos un poco acerca de datos y estereotipos relacionados con el sexismo, tema que ya pues abrimos en el bloque pasado. Nos quedamos con algunos ejemplos, pero en este bloque los abordaremos más a fondo.
Sí, así es, hablaremos sobre datos que se han dado en investigaciones.
En una investigación realizada en 2020... se declaró que en México solamente el 38% de las mujeres son aquellas que estudian carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La escasa presencia de mujeres estudiantes en estas carreras está vinculada a los factores que son asociados con la discriminación y los estereotipos arraigados en la sociedad, las escuelas y las familias. Esto inhibe el desarrollo de habilidades para el razonamiento matemático, el pensamiento analítico y la capacidad de abstracción desde edades tempranas.
Sí, así es. Esto es de un documento que se llama Ser Mujer en Guadalajara 2020 y es una opinión de una experta llamada Paola Lazo. Ella también dice que en el ámbito de la seguridad, debido a que la Procuración de Justicia se encuentra en peor situación cada año y la violencia cada vez prolifera más entre la sociedad, se ha demostrado que las personas están dispuestas a hacer justicia con sus propias manos. Aunque dicha situación se evidencia en mayor medida en hombres, las mujeres muestran ser menos propensas. Esto se documenta a través de una encuesta en 2020 en la que se hizo la pregunta de, en caso de ser víctima de un delito, ¿haría justicia por su propia mano? El 33.8% de los hombres responden que sí, y solo el 18.7% de las mujeres responden en sentido afirmativo. Pero es de remarcar que no es una cifra menor. Resulta pertinente señalar que esta menor propensión, entre comillas, de las mujeres a la revancha o venganza física, tiene una relación directa con el mandato social de la feminidad, que justifica como natural la violencia física en los hombres y la clasifica como no deseable o innatural en las mujeres, acto que debería ser inadecuado para todas las personas independientemente de su género, esto desde una visión de paz y de derechos humanos.
¡Qué fuerte!
Sí.
Me parece, es completamente cierto, yo creo que todas las personas hemos tenido alguna experiencia cercana o personal en cuanto a estas situaciones de justicia por tu propia mano.
Sí.
Y está directamente relacionada con estas ideas, como lo dice el texto, de que es completamente natural para nosotros el que un hombre, hasta lo llamamos defenderse, ¿sabes? Es como,
sí,
se puede defender. O desde pequeños de, enséñale cómo tiene que defenderse, no sé qué.
Que no se deje.
Exacto. Y del lado de las mujeres es como, tienes que estar callada, no tienes que contestar. Es completamente real esto. También lo mencionado con las carreras es una realidad, aún en el siglo XXI es una realidad que las mujeres decidan tomar otro tipo de carreras solamente por el hecho de ser mujeres.
Sí, también pues supongo que tiene que ver con la crianza, con la niñez y con lo poco que nos dicen que podemos ser buenas para matemáticas o que no, que de verdad se vea como el ánimo de decir aprende, sino que a ellos es como que les dejan todos los libros, como que dicen, no, ellos a lo mejor le entienden con más facilidad. Y a nosotros como que siempre se nos ha dejado las otras ciencias, que igualmente pues no están nada mal. Que de hecho eso también tiene que ver con que la matemática y los razonamientos se vean más que otras ciencias, cuando en realidad todas se complementan y todas utilizan ciencia.
Y el análisis también.
Sí.
Está también esta relación fuerte con la idea de la maternidad. La maternidad como destino para todas las mujeres.
Sí.
Lo he escuchado yo en personas que estudian, por ejemplo, la carrera de medicina, que es como, ¿pero por qué vas a estudiar eso? ¿No vas a tener tiempo de cuidar a tus hijos? O así. Esta relación de que, o el punto más alto donde puedes llegar es ser mamá.
Sí.
Es casarte y ser mamá. Y es una idea también arraigada desde hace mucho tiempo y te limita a ti como mujer a ser lo que deseas hacer en cualquier ámbito, en cualquier carrera.
Y también en los hombres el tema de que no puedan ser unos seres humanos amorosos, unos padres amorosos, hermanos amorosos, que no solamente se preocupen por sí mismos, sino que también puedan ver por otras personas. Eso también lo han dejado en claro desde siempre, el que se nos deja el rol de la cuidadora, la que ve por los demás, la que es soporte para los demás y que ayuda a todos sin esperar nada a cambio. Y que no piense en sí misma, cuando en realidad pues todas las personas deberían de ver primero por su futuro y después por el de los demás y pueden ayudarlos.
Exacto, todo esto está más relacionado a lo que comentábamos del machismo. Y es difícil tanto para hombres como para mujeres porque no se logra este complemento entre los dos géneros, ni esta igualdad, sino que siempre tiene que haber superioridad por parte de los varones generalmente, y esto causa consecuencias bastante malas para la sociedad, porque como lo decías tú, el hombre tiene que ser proveedor, no tiene que mostrar sentimientos, puede defenderse, puede utilizar violencia física, y las mujeres tienen que estar simplemente como a la sombra. Estas ideas hacen también que se desvalore a las mujeres en todos los ámbitos. Incluso desde que, por poner un ejemplo, un hombre con estas ideas arraigadas quiere buscar pareja, pero no es respetuoso con el género opuesto. Y sin embargo, me da mucha risa como dicen los hombres de que pueden andar con una y con otra y con otra, pero la mujer con la que se van a casar nunca puede haber estado con otro hombre.
Sí, la pureza y como esta idea de que tienes más valor o menos dependiendo del número de parejas que tengas o de cómo te comportes. Que seas una mujer, de hecho lo he visto muchísimo en internet sobre la mujer del alto valor.
Uh-huh.
Porque un valor lo tiene que definir el cómo seas tú o cómo te desempeñas en el rol de cuidadora, de madre, o de feminizarte mucho, porque pues igualmente estas ideas de ser femenino o masculino ya debería de estar muy arraigado.
Es una contrariedad, porque si lo vemos desde el punto de vista femenino, es horrible el trato, es como me estás escogiendo justamente por un valor que me estás adjudicando y no por lo que soy como persona.
Exacto.
Y si lo ves desde el lado masculino, es como, yo entre más mujeres tenga, voy a ser el mejor hombre. Es súper contradictorio porque desde su punto de vista de ellos está bien lo que están haciendo, pero a la vez, si lo vemos desde un punto de vista ya moral o desde el punto de vista femenino de una mujer que también tiene una vida y que también está buscando una pareja con la cual va a compartir su historia, es como, ok, bastante contradictorio, sí. Pero con ideas que justamente están arraigadas de una manera positiva, entre comillas, en la sociedad.
Sí, totalmente. Y es que no se debería de naturalizar los comportamientos, y nosotros ya lo hicimos. todavía tenemos oportunidades de hacerlo consciente, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, y empezar a no reproducir lo mismo y decir los mismos comentarios y hacer como que todo está bien. E incluso imagínate el conflicto que tienen algunos hombres que no quieren seguir esos roles o que no quieren seguir esos mandatos.
Y se ponen literalmente entre la espada y la pared.
Sí, de ser juzgados, de ser excluidos incluso de sus grupos, porque no puedes ser amoroso con tu pareja porque ya serías muy mandilón.
Exacto.
No puedes ser sentimental porque serías chillón, o incluso que te adjudiquen el... Ah, es que es porque es gay. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hemos dejado que todo llegue a minimizarse en si eres hombre, si eres mujer, los géneros? O sea, y no como persona y todo lo que constituye en ti y la feminidad y masculinidad que hay en ti. Porque todos tenemos de las dos y no hemos aceptado eso.
Exacto, y como es también muy notorio el cómo se inicia con estas ideas desde que los seres humanos son niños o son pequeños. Es como, tú por ser el hermano tienes que cuidar a tu hermana, aunque tu hermana sea más grande que tú, la tienes que cuidar, la tienes que proteger. No, no llores porque los niños no lloran. No, es que las niñas se tienen que vestir de rosa, es que las niñas no se pueden ensuciar, es que las niñas...
Sí.
Y todo esto adjudicado desde la infancia. Entonces, ¿dónde está el cambio? Porque Exacto. Un niño absorbe y aprende. Entonces, está desde nosotros y desde nuestros hogares, con nuestras familias y nuestros familiares que son pequeños, que apenas están creciendo, está a empezar desde ahí. Porque todo lo que un niño ve, lo aprende.
Sí.
Y crece, y es cuando quedan estas ideas arraigadas. Y es por eso que no podemos terminar con ellas. Quizá para nosotros como seres humanos un poco más adultos, un poco más conscientes, es más fácil reconocer las situaciones que no están bien. Pero para los niños no. Entonces, sí, es un tema de educación que se debe de empezar a trabajar desde que son pequeños y desde que son pequeñas, para que aprendan con el tiempo que no se deben de desempeñar como hombre o como mujer, sino como una persona funcional, como ya lo decías.
Sí, de hecho esto me hizo recordar como la experiencia que tuve, donde por fin hice consciente algo que no sabía por qué me molestaba. Porque igual crecí con una educación en la que quizás no me dejaron pensar en esto es para hombres y esto es para mujeres, entonces a mí se me hizo de lo más normal reaccionar así. Uh-huh. Sin embargo, las reacciones de personas o incluso de una figura de autoridad, entre comillas, fue fuerte. Resulta que pues yo estaba en la secundaria y estaba un maestro hablando, de hecho recuerdo que era formación cívica y ética la materia, o sea, todavía, y estábamos tratando temas de derechos humanos. Habló sobre, bueno, en el libro venían cosas sobre los derechos humanos que fue para la lucha de la comunidad LGTB y también la lucha por el voto en la mujer. Venían esos dos temas. Resulta que en vez de haber leído lo que venía en el libro o habernos explicado más, él nos explicó su experiencia, supongo porque pensó que íbamos a entender más con ejemplos.
Uh-huh.
Y empezó a decir que pues, ajá, estaba bien en el libro, sin embargo, que él pensaba, nadie le preguntó, pero decía que él pensaba que sí, estaba bien que las personas tuvieran derecho a estar en el mismo lugar que él, no sé cómo decirlo, cómo existir casi, o sea, o a que digan y acepten que son gays, pero para él, que salieran a divertirse, no era algo bueno, porque dice que en una fiesta vio a un trans y que se horrorizó al ver que era trans, y que ellos no tenían derecho a salir de fiesta. Y entonces algo en mí me estaba molestando.
Uh-huh.
Algo en mi cabeza decía, no está bien lo que está... ¿Qué está diciendo este señor? Y yo me quedaba incómoda porque para ese entonces yo tenía amigos que eran parte de la comunidad LGTB, que son parte de la comunidad LGTB. Y yo sentía que tenía que decir algo por cómo los veía y por cómo se sentían. Después empezó a hablar sobre su esposa. O sea, poner ejemplos sobre su esposa y decir que, bueno, pues es que... pues no es muy bonita, pero sabe limpiar y sabe cocinar. Y yo, ¿qué? O sea, una mujer que te está ayudando a hacer algo que no puedes hacer como un ser humano funcional.
Uh-huh.
Y que todavía está haciendo equipo contigo y estás diciendo que la está desvalorizando porque no es bonita. ¿Qué está diciendo? Como si fuera su función principal, que la cumple. que es cuidar a sus hijos y hacer la comida. Y ahí fue cuando yo ya no aguanté más. Y supongo que tenía una cara de enojo, yo no sé, porque él directamente me preguntó. Y desde una figura de autoridad. Y yo supongo que también sabe muy bien que además de ser maestro, era hombre. Entonces se puso delante de mí y me dijo, ¿tienes algún problema con lo que estoy diciendo? ¿Te molesta? ¿O quieres preguntar algo? En un mundo paralelo, mis amigos querían que yo no dijera nada para no meterme en problemas, pero dije no porque...
Fíjate también ahí, no querían que hablaras.
Exacto, sí, era ya la misma sociedad ahí diciéndote no lo hagas porque eres mujer, o sea, ¿cómo le vas a responder a un maestro y a un hombre? Y pues no, de hecho sí me animé y le dije que no me parecía bien lo que nos estaba diciendo porque tenía que hablarnos de derechos humanos y no de su vida personal. Lo dije así porque fue lo que me salió, pero tenía tantas cosas para decir que creo que se repetía lo mismo de los estereotipos en mí, porque decía, es que no tengo que corregir a una persona, a un maestro, a un hombre y a una figura de autoridad. Entonces traté de reservarme todo lo que yo sentía y sin embargo no callé. Pero después me dijo, sí, pero ¿cómo quieres que lo haga? O sea, todavía poniéndome o retándome porque Exacto. dice, a lo mejor ella no sabe o no, ¿qué está diciendo? ¿Qué me quiere explicar? Y yo le dije, pues apéguese al libro. En el libro vienen las cosas que tienen que hablar de derechos humanos. Y después me dijo, ¿y qué más? Y ahí fue cuando yo ya no di para más. Estaba al borde de que o lloraba o gritaba de enojo. Uh-huh. Y yo estaba como de que, por lo menos hice algo, ya cumplí algo, ya hablé. Y lo hice consciente en mi cabeza de, algo no está bien que esté hablando así de la mujer que está con él. Y de alguien que es como un equipo y de... seres humanos, de derechos humanos, y que termines hablando sobre que no tienen derecho a estar en un espacio público. Estaba reproduciendo micromachismos y al mismo tiempo estaba con lo del sexismo.
Hablamos de la mujer como un objeto. Sí, como alguien que, como un robot que está en tu casa, que ya te hizo todo y que no necesitas preocuparte. Pero no es bonita.
No, deja tú de eso. Todavía de ser hombre y creer que tienes la razón. O sea, yo sé que quizás nunca vamos a saber quién tiene la razón, pero si estás hablando de derechos humanos, no puedes meter experiencias personales donde estás discriminando a gente.
Desvalorando a alguien.
Sí, entonces fue fuerte, pero pues, o sea, no callé. Para después, según él, yo no me merecía mi 100, mi 90 después de haber hecho tanto y de haber participado y de... sino que me puso, creo que fue como un 70 y algo. Entonces yo dije, ¿hablo?
Sí.
Sí. Yo dije, ¿hablo o no hablo? Y pues dije, no, mejor hablar. Y le platiqué a una maestra y después al director. Y él dijo que se había equivocado, que fue sin querer. Y yo me quedé, ajá, ojalá no me vuelva a dar en otro grado, en otro bimestre. Pero sí, fue fuerte verlo delante de ti y tener que enfrentarte a eso.
Y decidir si hablar o no.
Sí.
Sí, es una situación en donde, como tú lo dices, se reprodujeron muchísimos estereotipos y son situaciones que pasan todos los días. Quizá tú te diste cuenta por tu educación y lo que tú traías arraigado desde antes, pero hay mucha gente que no nos damos cuenta y pues eso lo veremos en el siguiente bloque. Hablaremos un poco acerca de algunos ejemplos o de cómo podemos nosotros identificar estas situaciones y estos ejemplos para no permitirlos.
Sí, está muy bien. Entonces vamos a cerrar este bloque. Los veremos en el siguiente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como CucienegaFem en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos pronto.
CucienegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es CucienegaFem.
Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en CucienegaFem. En este programa hemos hablado sobre el sexismo y los estereotipos en el bloque anterior y en este hablaremos sobre qué podemos hacer para erradicarlo.
Así es, Kat. Cuando las mujeres son conscientes del sexismo al que se enfrentan, ya no pueden aceptarlo como normal. Redes sociales como Twitter están ofreciendo una plataforma en la que las mujeres pueden contar sus historias para que se les escuche a una escala sin precedentes. Esto es información del libro Feminismo para Mentes Inquietas.
Sí, creo que una de las claves también a lo largo del tiempo para erradicar el sexismo es como estar juntas. porque juntas somos más fuertes y de hecho aquí encontramos el poder de reunirse.
Exacto, las redes sociales, ya lo hemos comentado anteriormente, son un apoyo inmenso por la cantidad de personas a las que se puede llegar. Y hablando de un sistema, por ejemplo, como lo dice aquí, contando yo mi experiencia para reeducar, para enseñar, etcétera, esto puede hacer una educación totalmente diferente y a través de redes sociales, que son los medios de comunicación, lo sabemos, más utilizados de hoy en día.
Sí, sí, de hecho sí es una gran herramienta y sobre todo para empezar un cambio, que eso es lo que nos importa y lo que también se deriva de la solidaridad y del poder de reunirse. De hecho hubo el movimiento Me Too, yo también, contra el acoso y las agresiones sexuales, que surgió en octubre del 2017. En este, mujeres que trabajaban en Hollywood y en medios de comunicación comenzaron a compartir historias sobre los abusos que habían sufrido a manos de hombres poderosos del sector. Al propagarse, se convirtió en una herramienta poderosa, como ya lo hemos dicho, no solamente en redes sociales, sino que empezó a salir en muchísimos medios de comunicación. Incluso creo que Donald Trump llegó a opinar que ya estaba llegando a un punto muy excesivo y la llamó casi casi como una secta. Y es raro, o sea, cuando alguien alza la voz, ¿por qué personas salen a molestarse? Porque de hecho ya tenía varias denuncias de acosos. Fue uno de los principales que estuvo en boca en boca en este movimiento de Me Too. Este movimiento ha demostrado que la solidaridad es muy poderosa y que puede desencadenar cambios sociales.
Así es, como el hablar ayuda. Y nos han enseñado a callar más a las mujeres. Sin embargo, callando no vamos a lograr ningún cambio. Y estos movimientos fueron, yo creo que un punto y aparte en la historia de la lucha contra el sexismo, porque se exhibió. Podemos ver que los hombres están en espacios públicos, sin embargo, desempeñando los roles que deberían desempeñar. Pero a la hora de que hablamos de un ataque hacia los valores, de un ataque hacia la moral, en cuestiones femeninas, o sea, ataques hacia las mujeres, es cuando quieren desaparecer del ámbito público. Y dicen, yo nunca estuve ahí, yo nunca hice esto, yo nunca hice el otro, pero estoy en un puesto importante, pero soy fulanito de tal. Y eso es bastante contradictorio. Entonces, por eso digo yo, fue un punto y aparte muy grande en la historia de la lucha, porque se exhibió a quienes acosaron, a quienes maltrataron.
Sí, y se pudo ver lo que nosotros ya sabemos de que exhibes lo que tú pasaste y resulta que otra mujer también lo pasó. Y exacto, otra y otra. Te das cuenta que son patrones que pasamos todas. Y es cuando hablamos sobre una violencia estructural. Y es importante recalcar que todas las personas que han ejercido violencia es porque tienen muchísimo poder.
Si hablamos, por ejemplo, de la experiencia que contaste en el bloque pasado, ¿cuáles puedes decir tú que fueron los puntos que te ayudaron a identificar que la situación, más allá de un contexto moral, ya estábamos hablando de un contexto de violencia de género?
Sí, de hecho, pues es lo que te digo, que estaba tan normalizado que pues yo no veía a nadie más molesto. Todos estaban como que dando el avión. O sea, una clase más. Pero yo me empecé a dar cuenta porque empezó a ser como muy específico, como muy, muy personal, individual. O sea, hablando ya del ámbito no público, sino también de su hogar. Eso también pude notar, porque nunca nos había compartido una experiencia que viniera de su hogar. Entonces, te está dejando entrar a un espacio que ellos no dejan ver, porque casi siempre es donde pasa la violencia. Y entonces, supongo que me di cuenta porque desde siempre mi mamá me ha recalcado que sí, o sea, la cocina no es solamente para las mujeres. Eso te ayuda porque te ayuda a sobrevivir. Y fue lo primero que me dijo, si te quieres enseñar a cocinar, es porque lo vas a necesitar. Porque necesitas comer y no va a estar alguien que lo vaya a hacer por ti. Entonces, a mí me enseñaron eso. Pero que alguien estuviera hablando o diciendo como de que, pues bueno, pero pues sabe cocinar y pues me trae el lonche todos los días. Yo entiendo que a lo mejor es porque no puede, porque está en la escuela, pero me pongo a pensar en, ¿y entonces ella no tiene más oportunidades? No puede salir a trabajar solamente porque debería de estar haciendo también las cosas para él. Entonces, sí, yo siento que fue eso. y también la molestia que causaba en mí, como que una incomodidad, que no me gustaba lo que escuchaba, porque me lo imaginaba y decía, es que aquí hay violencia, porque cómo no vas a dejar que una persona, sea como sea, no pueda tener valor porque no es linda.
Exacto, es lo que te iba a comentar. Un punto importante de la situación a destacar, supongo que es meter ya en la conversación un atributo o hablar de una característica física. Sí. Meter un adjetivo que generalmente utilizamos para el físico de una persona. Entonces, entrar ahí en ese rango, el tener que comentar y decir, pues no es bonita. Eso yo creo que es una red flag muy grande.
Sí.
Creo que fue de lo que más se dio a notar. Yo creo que en mi caso, mientras escuchaba la anécdota, lo primero que brincó en mí fue el, pues no es bonita. ¿Por qué tienes que meter el físico de una persona o tu creencia acerca del físico de una persona cuando estamos hablando de valores, o estamos hablando de moral,
derechos,
o estamos hablando de derechos humanos? Yo tengo los mismos derechos, aunque mi físico sea diferente al de Kat.
Sí,
Kat
sí.
Tiene los mismos derechos, aunque su físico sea diferente al mío. Entonces, una red flag muy grande ahí fue el hablar ya de su físico.
Sí, y fíjate que también pues entra el género ahí, porque el físico pues tiene que ver con biología.
Uh-huh.
Y ya cuando también se refirió de una forma, de hecho creo que sí fue despectiva, porque él en ningún momento habló de una persona trans, sino decía, es que se vistió de mujer y es que como que parecía mujer, pero no, era hombre. O sea, ya estás descalificando a una persona que se identifica con otro género. Y de hecho, quiero pedir una disculpa, porque no había dicho bien las letras de la comunidad, es LGBT+. Y sí, también se nota en eso, es otro calificativo. Algo que descalificas algo que no conoces y empiezas a hablar de ello, porque no lo has vivido y no lo sientes.
Si lo trasladamos a otras situaciones, como las situaciones laborales, volvemos a lo mismo. Muchas veces se ve cómo a las mujeres las desvalorizan o bajan su valor por el hecho de cómo van vestidas.
Sí.
Es decir, o puedo traer una falda, o puedo traer un pantalón, o puedo traer una blusa con escote, y eso es como si yo entrara a un espacio público, administrativo, laboral o lo que tú quieras, y ya bajo mi nivel académico.
Sí, o que asumen cosas de ti. Es que trae la falda corta porque sabe que nos encanta.
Exacto. O los puestos que generalmente toman las mujeres, por ejemplo, los puestos de las secretarias. He conocido personas académicamente competentes, pero que están en puestos de secretarias porque no les han dado el derecho a aspirar a más, ni les han dado la oportunidad a aspirar a un puesto más alto. Y volvemos a lo mismo, se tiene que trabajar doble. Las mujeres tenemos que trabajar doble para llegar a esos lugares y para llegar a ser reconocidas. Porque recordemos que el reconocimiento y el espacio público es algo generalmente relacionado con los hombres. Entonces, eso hablando de situaciones laborales. También lo decíamos en el bloque anterior, a las escuelas, por ejemplo, vámonos. ¿Cómo podemos identificar situaciones de sexismo en las escuelas? El que las niñas no pueden hablar fuerte, el que las niñas tienen que estar bien sentadas,
usar falda,
las niñas no pueden correr, las niñas no pueden jugar fútbol porque se van a ensuciar, las niñas tienen que ser muy cuidadosas. Frases de las mamás de la época pasada de, es que tú tienes que ser ordenada, tú tienes que ser muy ordenada y diario tienes que ir bien peinada y bien limpia y bien bonita. Cuando te cases, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pensar tu marido?
A una niña o adolescente ya te están asignando.
Te están adjudicando lo que vas a hacer. Es como, es que tú te vas a casar y ¿qué va a pensar tu marido?
Sí.
¿Sabes? Ni siquiera se ponen en la situación de decir, ¿qué vas a hacer de tu vida?
Sí, de hecho recuerdo que en un sketch de Malena Pichot, es una comediante, se la recomiendo, llega a decir que pone una imagen y dice, ¿ustedes qué ven aquí? Y es una niña que trae su carriolita con un bebé y todos pues normal, pues sketch, no tienen que decir nada. Y ella dice, es que se lo van a dar, ya le están enseñando cuál es su trabajo.
Exacto.
Si se pueden fijar, dijo, se lo van a dar. Y está ahí, tiene 3-4 años, apenas sabe hablar, pero ya sabe que va a ser su trabajo. Obviamente lo dijo con ironía, pero me puse a pensar y dije, sí, es cierto.
Las industrias nos han educado para pensar eso.
Sí.
Por ejemplo, hablemos de un juguete para un niño, un carrito. ¿Dónde puedes usar un carrito? Lo puedes traer donde quieras, ¿no? En la calle, en el lodo, públicos. En el pasto, en espacios públicos. Y le das a una niña un bebé. A un bebé no lo puedes traer en el pasto, no lo puedes aventar a la tierra, no lo puedes hacer. Tienes que estar en tu casa, tienes que cuidar a tu bebé, sí. Tienes que mantenerte encerrada, tienes que guardar silencio porque está tu bebé.
Sí, y no, imagínate la responsabilidad. O sea, todavía te están diciendo que vas a tener que cuidar de alguien. Ya sabemos que es un juguete, pero en ningún momento le dices al niño, ay, usa tu carrito, no vayas a chocar. No, es como de juega con él y juega como tú quieras. Pero, no sé, es muy raro y es donde podemos ver en dónde se puede erradicar. Desde la educación y desde hacer consciente todo lo que hemos estado diciendo. Lo hemos estado haciendo consciente. Empezar a hablar de ello y empezar a cuestionarse el por qué se me están asignando cosas que yo ni siquiera quiero. O sea, ¿dónde está mi libertad?
Yo creo que la base principal es cambiar este chip que tenemos de pensar que tenemos roles adjudicados por los géneros. Sino cambiar esta idea y, como lo decía mi compañera Kat, somos seres humanos que tienen un propósito y que están trabajando para ello. Entonces, enfocarnos solamente en eso. En soy una persona que tiene un propósito, que trabaja para ello y que trabaja para contribuir a la sociedad en la que vive. Y de esta manera, si todos cambiáramos ese chip, todos los días nos levantaríamos con la idea de voy a trabajar para contribuir a la sociedad en la que vivo.
Sí.
No el voy a trabajar, pero necesito ver en dónde, porque yo soy mujer los hombres, o voy a trabajar, pero necesito estar en tal puesto.
Y necesito ser exitoso.
Y necesito tener poderes. Se crea esta lucha, esta lucha, y es donde no hay una buena conexión ni se genera esta calidad de vida que debería de haber en una sociedad.
Y fíjate que Emma Watson, en su discurso de la ONU, dio una clave poderosa cuando habló también del movimiento He for She, porque dice en la última parte de su discurso que si no se le enseña al hombre a ser violento para ser aceptado, pues no va a haber un hombre violento que maltrate a una mujer.
Exacto.
O a cualquier otra persona. Entonces, si a un hombre se le enseña que no debe de tener que ser un hombre exitoso, sino que el éxito depende de lo que él quiera y no de lo que la sociedad le ha impuesto como ser un hombre de éxito, No se verá afectado su salud mental y no se sentirá como, entre comillas, un fracasado y empezar a ser violento porque no sabe cómo sacar esas emociones. Entonces, desde ahí también, empezar a ser conscientes de que todos tenemos sentimientos y todos los sentimientos pueden salir de cualquier forma, pero no de la forma violenta.
Así es, Kat. Y pues todos estos ejemplos y estos puntos que les acabamos de dar nos van a ayudar poco a poco a nosotros como seres humanos a entender un poco esta dinámica en la que trabajamos como sociedad y cómo podemos mejorarla. Y pues a veces me pregunto yo, ¿llegaría más rápido a mis metas acaso si fuera hombre? Nos despedimos con esta canción de Taylor Swift titulada The Man. Se la recomendamos mucho. Habla completamente acerca de este tema. Y pues desde cabina nos despedimos Kat y Eli. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Cucinega Fem. Y pues nos escuchamos pronto. I would be complex. I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes, yeah, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man.
shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again,
coming at me again.
'Cause if I was a man,
if I was a man,
then I'd be the man.
Then I'd be the man.
I'm so sick of running as fast as I can,
as fast as I can,
wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again,
coming.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.